Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. El Papa Francisco quiere venir a Canarias.
Yo pienso un poco esto, andar a las Canarias, porque allí son situaciones de migrantes que vengono al mare e vorrei essere vicino ai governanti, al popolo del Canario.
Yo pienso esto, que quiero ir a Canarias porque quiero estar cerca de los migrantes y de los gobernantes del pueblo de Canarias. Estas declaraciones las ha hecho el Papa Francisco en su viaje de vuelta de Singapur. Esta decisión o esta voluntad que ha expresado el Papa quiere sobre todo subrayar la tragedia que están sufriendo los migrantes. El Papa hace visitas pastorales, sin duda, pero el Papa con sus visitas también señala lo que es más importante en el mundo. El Papa con este anuncio está señalando que la tragedia que se vive a diario, al menos 16 migrantes mueren en esta ruta todos los días, es algo ante lo que no se puede ser indiferente. El Papa Francisco ha recibido en múltiples ocasiones invitaciones para visitar España sin que se haya concretado en ningún momento una visita. Ahora expresa, como acabamos de escuchar, el deseo de venir a España, el deseo de venir a Canarias. Recordemos que el Papa inició su pontificado en 2013 con un viaje a Lampedusa. Con un viaje a Lampedusa, la ciudad, la isla, la ciudad en realidad es un pueblito pequeño, la isla que está entre África, el norte de África e Italia, y allí denunció lo que llamó la globalización de la indiferencia. El Papa quiere venir a España, el Papa quiere venir a Canarias. Y buena la ha liado Margarita Robles, la ministra de Defensa, llamando a las cosas por su nombre. Margarita Robles, como seguramente ya sabes a estas alturas, ha dicho que Venezuela es una dictadura. Sánchez y Álvarez estaban intentando no romper un plato. Sánchez recibió a Edmundo González en Moncloa en un formato de bajo perfil, sin que estuviese el ministro Álvarez, sin anunciarlo. Sánchez no ha reconocido a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Sánchez y Álvarez lo hacen porque, dicen los medios afines al gobierno, lo hacen, o sea, no reconocen a Edmundo González porque piensan que todavía hay una posibilidad de una transición pactada y que si reconocen, si España reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, esa dificultad o esa transición sería más complicado. Esto es lo que dicen los medios afines sobre por qué no reconoce el gobierno de España a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Pues en esa política de bajo perfil estaba el gobierno, no intentando romper un plato, hasta que, ya digo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha llamado las cosas por su nombre y ha hablado de dictadura. El gobierno de Maduro ha tomado dos decisiones que suponen subir dos escalones en la tensión diplomática de un solo salto. Ha convocado al embajador español en Caracas, Ramón Santos, para pedir explicaciones. Este es en el las relaciones diplomáticas, este es el primer escalón. Y al mismo tiempo, segundo escalón, ha llamado a consultas a su embajadora aquí en Madrid. Una cosa es convocar al embajador español en Venezuela y otra cosa es llamar a consultas a tu embajador para pedir explicaciones. Son gestos, Todo esto son gestos, ¿eh? Tanto la convocatoria como la llamada a consultas. ¿A quién saca a pasear Álvarez cuando se le pide que diga si Venezuela es o no una dictadura? El PP ha reclamado al gobierno que reconozca, como ha hecho Margarita Robles, que Venezuela es una dictadura. ¿A quién saca a pasear Álvarez para no decir que Venezuela es una dictadura?
Va siendo hora de que una dictadura que sí les compete directamente, que fue la dictadura de Franco, la califiquen como tal y apoyen al gobierno en su ley de memoria democrática, en vez de andar derogando allí donde pueden
Álvarez,
las comunidades
Álvarez,
autónomas en las que han estado.
Para responder al Partido Popular, saca a pasear a Franco. No, hombre, no. Ahora no, otra vez no. Es decir, cuando el gobierno no sabe muy bien qué responder, saca el comodín de Franco. ¿Por qué el gobierno y el PSOE no reconocen a Edmundo González como presidente electo de Venezuela? ¿Por qué no? Las explicaciones que ha dado Pachi López son muy de Pachi López. El portavoz del Partido Socialista en el Congreso ha defendido que hay que tener realpolitik. ¿Qué quiere decir realpolitik? Bueno, pues que hay que ser realista y que puede ser más favorable para el pueblo venezolano no reconocer a Edmundo González. Y además, Pachi López ha asegurado que, hombre, hay que ser práctico, no vaya a ser que las empresas españolas tengan problemas en Venezuela.
Claro, la hay, porque si seguimos en esta escalada, Maduro puede hacer cualquier cosa, incluso expulsar a estas empresas.
Pachi López alega razones económicas para que no se reconozca a Edmundo González. Razones prácticas. Sumar, como es lógico, en este caso no dice nada. ¿Qué dice Sumar? ¿Qué dice Podemos? ¿Qué dice Íñigo Errejón? Pues dicen poco o nada. Es verdad que en este momento hay empresas españolas importantes que están haciendo negocios con Venezuela. Por ejemplo, Repsol hace negocio con el petróleo venezolano, está intentando recuperar lo mucho que invirtió. Pero aquí, quien saldría perdiendo, en el caso de que se produjera una quiebra, una ruptura de las relaciones comerciales entre Venezuela y España, sería Venezuela. Venezuela, Maduro no se va a pegar un tiro en el pie, porque rompiendo las relaciones económicas entre España y Venezuela, quien pierde es Venezuela. A ver, ¿por qué no reconoce el gobierno, por qué no reconoce a Edmundo González? Pachi.
Primero las actas y luego el reconocimiento. Y además, evaluar si ese reconocimiento sirve para defender la democracia en Venezuela, porque, claro, esto ya lo hicimos con Guaidó. ¿Y dónde está Guaidó? Fue una política inútil.
Vamos a ver, Pachi, el que Guaidó esté en el exilio no es consecuencia de haber reconocido a Guaidó como presidente electo. Guaidó está en el exilio no porque se le reconociera y por eso fracasara la transición. La transición no fracasó por el reconocimiento a Guaidó. La transición fracasó porque Maduro es un dictador. Sánchez no ha reconocido, no quiere reconocer que Venezuela es una dictadura, que Edmundo González es el ganador de las elecciones, pero es que es el propio Maduro el que ha reconocido de forma implícita que Venezuela es una dictadura. Lo ha reconocido porque ha aceptado que Edmundo González es un exiliado, que es un asilado político. Solo las dictaduras fabrican exiliados políticos. O sea, Maduro ya ha reconocido que su régimen es una dictadura. Ya digo que los medios afines explican que Sánchez no reconoce a Edmundo González como presidente electo por una razón práctica. Supongamos que es verdad. Supongamos que Sánchez no lo hace por razones ideológicas. Supongamos que no lo hace, no reconoce a Edmundo González, no porque tenga a Sumar en el gobierno y a Podemos como socio parlamentario. Supongamos que efectivamente no lo hace para facilitar una transición. ¿Cuál es el problema? En abstracto se podría aceptar esta hipótesis, ¿no? Sánchez lo hace con una intención buena, porque tiene la visión completa de la jugada y dice, atención, vamos a no romper o no impedir una posible transición. ¿Cuál es el problema? Que esta hipótesis en abstracto pues se podría admitir esta hipótesis. Pero es que los precedentes impiden otorgarle un voto de confianza a Sánchez. Porque también teóricamente el reconocimiento del Sáhara iba a mejorar nuestras relaciones con Marruecos. Pero seguimos en el mismo punto en el que estábamos antes de que la política española hacia el Sáhara cambiara. Sánchez reconoció que el Sáhara es marroquí, o dijo que el Sáhara es marroquí, y aquello no cambió. Claro, el crédito de Sánchez está muy dañado, y admitir la hipótesis de que la política de Sánchez está siendo buena en el reconocimiento, en el no reconocimiento de Edmundo González, pues es muy difícil o imposible con esos precedentes. Las 6:12 ya, tenemos más cosas que contarte. De Guindos.
El vicepresidente del Banco Central Europeo asegura en la Linterna de Expósito que su nombramiento no es equiparable al de Escrivá en el Banco de España, porque el BCE es una institución comunitaria y no analiza políticas monetarias de países en concreto, como sí ocurre con el Banco de España.
Adif.
Ángel Contreras no llegará a cumplir ni un año como presidente de la compañía. Desde el gobierno apuntan a una reestructuración interna, pero Contreras ya tuvo que declarar en una comisión de investigación por una presunta implicación en el caso Koldo.
Lo de el caos ferroviario es una cosa realmente dolorosa. Dolorosa para los usuarios. O sea, no hay manera, no consiguen solucionarlo. No consiguen solucionarlo. Ayer varias estaciones en España fueron un desastre y luego Contreras está bajo el foco en el caso Koldo. Es decir, las informaciones periodísticas de hace algunas semanas le señalan como responsable del amaño de contratos. Begoña Gómez.
Las acusaciones de la causa han pedido al juez Peinado que la UCO investigue los movimientos bancarios de la mujer del presidente. Aseguran que el hecho de que asumiera la dirección de Africa Center inmediatamente después de la creación del mismo plantea dudas sobre si el nombramiento se realizó conforme a sus méritos.
Cumbre.
Joe Biden ha recibido en las últimas horas a su homólogo británico Keir Starmer en la Casa Blanca. Sobre la mesa está la petición de Zelensky de poder utilizar misiles de largo alcance en territorio ruso, pero por el momento no se ha producido tal autorización.
Aplazados.
Los conciertos que se iban a celebrar próximamente en el nuevo Bernabéu hasta mediados de 2025. Ayuntamiento y club buscan reducir el ruido. La medida afectará a 240.000 personas que ya habían comprado sus entradas para las próximas fechas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa quiere visitar Canarias. Seba Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Cada vez está más cerca la posible visita del Papa a Canarias, una confirmación rotunda la que ha realizado Francisco al regreso del largo viaje.
Yo pienso un poco esto, andar a las Canarias, porque allí son situaciones de migrantes que vengono al mare y vorrei essere vicino ai governanti, al popolo del Canario.
Respondiendo a las preguntas de los periodistas, también ha lanzado una advertencia a Nicolás Maduro, asegurando que las dictaduras no sirven y terminan mal antes o después. El Papa regresa impactado e impresionado del viaje, de la autenticidad de las personas con las que se ha encontrado y de sus ganas de un futuro mejor.
En la linterna de la iglesia de COPE, el obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos, se ha referido a las palabras del Papa y ha dicho que son un mensaje de esperanza para el pueblo canario.
Esas palabras del Papa me han mostrado una sensibilidad, pero sobre todo también me da alegría de ver el Papa preocupado, apoyándonos.
Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, le ha trasladado al presidente canario Fernando Clavijo que va a enviar a las islas a su vicepresidente la próxima semana. Nueva jornada de caos ferroviario, tanto en la estación madrileña de Atocha como en la de Sants en Barcelona.
10:40
tren por Madrid.
Después de esta situación, horas después, el ministro de Transportes, Óscar Puente, destituyó al presidente de Adif, Ángel Contreras. Llevaba menos de un año en el cargo y antes de su nombramiento tuvo relación con las operaciones del caso Coldo. Estuvo en la comisión que investiga el caso Coldo en el Senado y negó haber amañado contratos.
Sí que hemos mantenido una relación por WhatsApp de vez en cuando, sí, hemos intercambiado WhatsApp de vez en cuando, sí.
Pero él ya no era asesor de...
No, pero lo conocía en su etapa anterior y era una relación directamente social, nada más.
Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, en la linterna de COPE, dice que no hay por qué dar por seguro que sigan bajando los tipos de interés.
Dado el nivel de incertidumbre, dadas que todavía hay una parte de la inflación que muestra resistencia a bajar, que son fundamentalmente los servicios, pues hemos dicho muy claramente que no tenemos ninguna senda de bajada de tipos predeterminada.
Los trabajadores del sector agrario bajan del millón por primera vez en la serie histórica. El gobierno achaca este descenso al aumento de la digitalización, pero para el campo la crisis es más profunda. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El campo ha perdido 300.000 trabajadores desde principio de siglo y atribuirlo a la digitalización es simplificar el problema. Andrés Góngora, de la organización agraria COAG.
La digitalización lo que aporta es más capacidad al agricultor de tomar decisiones, pero no tanto restar mano de obra. La recolección se sigue haciendo de forma muy manual.
Y es que el principal lastre son unas cuentas que no salen, una falta de rentabilidad que ahuyenta el relevo generacional. El de Adoración, una ganadera recién jubilada que se mantiene como agricultora, es solo uno de tantos casos.
Tengo dos hijas y una de ellas veterinaria, pero conocedora del trabajo que había aquí cada día, pues no se han querido arriesgar a sacrificar toda su vida para ganar unas migajas.
El campo sigue reclamando precios justos y una PAC más flexible.
El Tribunal Supremo dictamina que los mayores de 52 años sin trabajo tienen que estar inscritos de forma ininterrumpida como demandantes de empleo para recibir el subsidio. Patricia Rossetti.
Para acogerse al subsidio de desempleo, los mayores de 52 años tendrán que estar apuntados en las oficinas del paro de forma ininterrumpida desde el momento en el que se les acabe la prestación. El subsidio trata de amparar situaciones de desprotección de quienes buscan empleo y no lo encuentran antes de alcanzar esa edad, y no la de quienes voluntariamente se aparten del mercado laboral sin buscar empleo y pretendan cobrar el paro al cumplir los 52, explica el Supremo. Es la voluntad de mantenerse en el mundo laboral en busca de empleo. La sala estima el recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia del TSJ de Cantabria. Había dado la razón a un demandante que agotó la prestación. Con posterioridad, prestó servicios por cuenta propia en dos diferentes periodos, pero sin llegar a inscribirse como demandante durante más de un año a la finalización de cada uno. Se apartó de forma voluntaria sin mostrar intención de búsqueda activa. Solo se inscribió cuando le faltaban 3 meses para los 52 años.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid aplaza los conciertos programados para los próximos meses en el Santiago Bernabéu a mediados de 2025. El recinto necesita ampliar las obras de reacondicionamiento para evitar las molestias a los vecinos.
Lo que queremos los vecinos es que definitivamente el Real Madrid no celebre conciertos en un estadio donde lo que se celebran son deportes.
Y dos adolescentes han sido detenidos en Ferrol, La Coruña, por agredir a un vecino. Se trata de Valentín, de 58 años, que se quejó del ruido que estaban haciendo bajo su ventana. Con él ha estado hablando en COPE Santiago Íñigo Landa.
La detención de los dos menores se produjo tras una larga investigación en la que la policía rastreó las distintas grabaciones que había de los hechos y, aunque no se descartan más detenciones, concluye con la detención de estos dos chavales, ella de 15 y él de 16 años, que podrían estar directamente relacionados con la paliza que recibió en su casa Valentín el pasado 1 de septiembre tras recriminar a estos jóvenes el ruido que estaban haciendo de madrugada en una calle del centro de Ferrol.
Un chico y una chica y empezaron, que yo ya al primero ya me quedé medio así y después yo sé que seguían, me empezaron a patear en la cara.
Una pericia en los golpes que provoca, si cabe, mayor sorpresa por la detención de estos dos menores que, tras prestar declaración en comisaría, acompañados de sus padres, esperan en sus casas a pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, que deberá determinar qué hace con ellos.
El compañero que ha hecho esta crónica no se llama Santiago Íñigo Landa. Íñigo Landa trabaja en COPE Santiago. Y la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame se acelera tras el devastador incendio de 2019. Las campanas ya esperan para ser montadas las próximas semanas. Asunción Serena, París.
Cuando faltan menos de 3 meses para que Notre Dame sea inaugurada, sus campanas han vuelto esta semana a París después de haber sido limpiadas y restauradas. Las 8 campanas situadas en la Torre Norte tienen el nombre de alguien con especial significado para la diócesis de París, Denis, como el primer obispo de París, Benoît Joseph, en memoria del Papa Benedicto XVI, o Jean-Marie, en homenaje al cardenal Jean-Marie Lustiger, que fue arzobispo de la capital durante casi un cuarto de siglo. Entre las 6 campanas pesan algo más de 4 toneladas, y el rector de la catedral, Monseñor Ribadon Dumas, las ha bendecido antes de reinstalarlas. Alexandre Goujon es el campanista que va a dirigir las operaciones de montaje.
A partir de la semana que viene nos ocupamos de todo lo que es remontar las campanas hasta su emplazamiento, la automatización y los tests que tendrán lugar a mediados de octubre.
Eso sí, habrá que tener un poco de paciencia antes de escucharlas de nuevo, porque las primeras campanadas están reservadas para la reapertura que tendrá lugar el 7 de diciembre.
Los que pagan hipoteca tienen una buena noticia, la conocen ya. De esta semana el Euribor ha bajado por debajo del 3%. Y ha bajado porque anticipaban lo que sucedió, que era la bajada de tipos de interés. Ha bajado pues un cuartillo de punto. ¿Por qué hace esto el Banco Central Europeo? Pues enseguida nos lo explica nuestra jefa de economía, Marta Ruiz. Buenos días, Marta.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Bueno, se esperaba, ¿no? Sí. No nos ha pillado de sorpresa esta decisión. Uh-huh. ¿Cómo ha explicado Lagarde esta decisión? Porque claro, aquí hay otro problema, que es si es que la economía se está ralentizando demasiado.
Efectivamente, sí, ese es uno de los motivos también, ¿no, Fernando? Estamos viendo cómo la economía europea comienza a renquear, también en el caso de la española, que ha tirado con fuerza, ¿no?, en la primera parte del año. Ya para esta segunda parte del año se espera pues que vaya perdiendo un poquito de fuerza, y lógicamente pues hay que insuflar ánimo, ¿no?, a la actividad económica, y eso se hace pues también bajando el precio del dinero y que por tanto se animen esas inversiones, ¿no?, que tienen que hacer las empresas, pues para que se anime esa actividad. Y por otro lado está la inflación, que es fundamentalmente el punto más importante, ¿no?, que lleva a esta reducción de los tipos de interés. Los precios se están moderando, el ritmo de subida de los precios, mejor dicho, se está moderando. Ha cerrado la inflación en la eurozona en agosto en el 2,2%. Eso está bastante cerca de ese objetivo de Bruselas, que como sabes está en el 2%, pero claro, de aquí a final de año, explicaba Lagarde, pues esperan repuntes en los precios, no van a ser descontrolados, es decir, no nos tenemos que echar las manos a la cabeza, pero la inflación, insistía la presidenta del Banco Central Europeo, la inflación doméstica de momento no es satisfactoria, sigue siendo resistente, sigue siendo persistente, así que bueno, ahora mismo ha habido unanimidad en esa decisión del BCE de bajar los tipos. Por cierto, que ya estaba Fernando, sí, el gobernador del Banco de España, el nuevo gobernador, José Luis Escrivá.
Ah, claro.
Sí, estaba ahí apretando el botoncito también, apoyando esta rebaja de tipos. Pero ¿qué
se
va a pasar?
¿Qué
va a pasar en las próximas semanas?
He leído por ahí que en diciembre se espera otra bajada de un cuartillo. Bueno, ¿hay consenso del mercado?
Es el consenso del mercado, porque de momento Lagarde usó las palabras en español, ¿qué será, será? Es decir, no ha querido dar pistas, y no ha querido dar pistas de por dónde va a ir la cosa.
Es que
la cosa.
Cuando uno está al frente de la Comunidad Europea, sí, no puede dar por seguro una cosa, porque si no pierde capacidad.
Efectivamente.
O sea,
y porque ya lo hemos visto también, Fernando, con la pandemia, con la guerra de Ucrania, es decir, sí, que tú puedes hacer unos planes, pero que luego la geopolítica marca mucho, ¿no?, este tipo de decisiones. De hecho, estamos en estas circunstancias porque hemos tenido una crisis de inflación brutal que ha llevado a tomar esta decisión de subir el precio del dinero, y ahora, como se están moderando los precios, pues vamos a ese proceso de desescalada. Entonces, los analistas lo que están descontando, sí, es eso, ¿no?, que va a haber otro recorte en diciembre de 0,25%, es decir, que quedarían los tipos en el 3,25%, que todavía sigue siendo un nivel bastante, sí, elevado, ¿eh? Pero claro, hay que recordar que hace un par de años el precio del dinero estaba negativo, es decir, prácticamente lo regalaban, ¿eh? Los préstamos prácticamente lo regalaban. Justo antes de que irrumpiera esta crisis de inflación, ¿no? Pero bueno, ese 3,25 a final de año, pues también estaría 100 puntos básicos por debajo de lo de hace un año. Es decir, que bueno, que vamos bajando y que la cosa pues se va moderando.
Ya la otra parte es eso, que la economía europea parece que,
sí,
se ralentiza.
Eso es.
Oye, vamos a ver, yo empezaba diciendo que los que pagan hipoteca están muy, sí, contentos porque el Euribor ya está por debajo del 3%, uh-huh, pero claro, está la otra cara.
Ya.
La otra cara.
Sí.
La otra cara, que es la famosa remuneración, uh-huh, de los inversores, la remuneración del pasivo, aunque hay que recordar que los bancos españoles,
sí,
cuando subieron los tipos, no subieron,
no,
claramente ni inmediatamente.
Les ha costado bastante, y aparte son de los que menos han remunerado los depósitos dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero todos aquellos que se animan a sacar los,
claro,
euros...
Ya verás que baja la rentabilidad de los depósitos.
Efectivamente. Aquellos que se han animado a sacar los euros de debajo del colchón y han dicho, bueno, voy a meterlos en el banco a ver si me da alguna rentabilidad. E incluso las letras del Tesoro, acuérdate, esas,
sí,
colas,
sí,
delante del Banco,
sí,
de España, que ya se han ido diluyendo, lógicamente, pues porque esa rentabilidad también ha ido bajando. Conforme bajan los tipos de interés y, lógicamente, baja el Euribor, pues bueno, va bajando esa rentabilidad. Ahora mismo las cuentas remuneradas se están ofreciendo un 4%, ¿no? Según relatan, ¿no?, los comparadores, los que se dedican
4%.
A comparar. Un 4%. Bueno, pues eso va a ir desescalando poquito a poco, y ya en el caso de las letras del Tesoro a un año, pues llegaron a una rentabilidad rozando el 4% y ya están por debajo del 3. O sea que, bueno, pues los ahorradores son los que pierden un poquito, ¿no?, con esta rebaja de tipos.
Y hablábamos de la bajada del Euribor.
Sí.
¿Hay algún cálculo de lo que esto significa para las hipotecas?
Bueno, de momento lo tenemos por debajo del 3% toda esta semana. La media de septiembre está ahora mismo rozando el 3. Bueno, tenemos los cálculos de agosto, que quedó en el 3,1%, y en este caso ya ha supuesto pues un abaratamiento de las hipotecas de entre 75 y 83 euros al mes, hipoteca media,
hombre,
variable,
dinero, ¿eh?
Sí, hombre, son casi 1.000 euros al año, o sea que,
sí,
que,
sí,
no está mal. Eso para una hipoteca media, es decir, una hipoteca media de 150.000 euros, que eso más de un oyente dirá, pero eso ¿dónde lo has visto tú, no? Porque en muchas ciudades, vamos, que ni de broma encuentras.
150.000 euros,
sí, pero
no,
bueno, esa
vamos,
es la media que cogemos, la media que cogemos.
Te compras el hall de la casa.
Efectivamente, en el caso de Madrid, vamos, ni la escalera.
Como Zipi sabe que se compraba la bicicleta por plazo.
Sí, sí.
Gracias, Marta, por estar con nosotros.
A ti, Fernando.
El Albaicín, el mirador más icónico de Granada, se prepara el Albaicín para unos días llenos de música. Allí se celebra el festival Granada es Flamenco 365. Desde el mirador de San Nicolás, esta noche inauguran el espectáculo Estrella, Soleá y Morente. Así ponemos rumbo a las 6:30 de la mañana. Aquí en la mañana del fin de semana de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. cuando vayas al espacio? ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. El Papa quiere viajar a España. En su viaje de vuelta de Singapur ha expresado este deseo. Es una constante en todo el pontificado del Papa Francisco su preocupación por los migrantes. Subraya que vivimos en una globalización del descarte donde a menudo las personas son tratadas como cosas. Los migrantes mueren en aguas del Estrecho, en aguas del Atlántico. Y eso deja de ser noticia. El Papa quiere subrayar con este deseo de viajar a Canarias la importancia que tiene ese flujo migratorio. Hemos hablado en COPE con el obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos, que se ha referido a las palabras del Papa como palabras de esperanza para el pueblo canario.
Esa palabra del Papa me ha mostrado una sensibilidad, pero sobre todo también me ha dado alegría de ver el Papa preocupado, apoyándonos.
Reacción del gobierno de Maduro, reacción diplomática, convocando al embajador español en Caracas y llamando a consultas a la embajadora española en Madrid. Reacción del gobierno de Maduro después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijera que Venezuela es una dictadura. Estaban Sánchez y Álvarez intentando no romper un plato y la declaración de Margarita Álvarez ha provocado esta escalada diplomática. Lo que nos preguntamos todos es por qué Sánchez no reconoce a Edmundo González como presidente electo. ¿Por qué lo hace? Supongamos que no es por razones ideológicas, supongamos que no es porque tenga en su gobierno a Sumar. ¿Por qué lo hace? Los medios más afines, dicen que Sánchez no reconoce a Edmundo González como presidente electo porque quiere así facilitar una transición hacia la democracia, porque todavía hay alguna posibilidad. Supongamos que eso fuera así en abstracto. En abstracto, pues se puede admitir la hipótesis. Pero claro, es que Sánchez, es difícil confiar en Sánchez porque, por ejemplo, también en política internacional, con el Sáhara, tomó una decisión que cambiaba el rumbo. Decidió afirmar que el Sáhara es marroquí y esperamos todos que cambiase la política de Marruecos hacia España y no consiguió un cambio. Ya digo que en abstracto esa posibilidad, la posibilidad de que esta sea una decisión marcada por el realismo en la política internacional, pues esa hipótesis es posible, se puede admitir en abstracto. Pero dados los precedentes, es difícilmente admisible. ¿Y qué más te cuento? Pues que Junts presiona al PSOE para que asuma los acuerdos en inmigración. Javier Herrero.
Con la negociación de los presupuestos a la vuelta de la esquina este viernes, el secretario general del Partido Independentista ha avisado que no cumplir tiene consecuencias.
Sánchez inicia los contactos para reunirse con los presidentes de las comunidades autónomas.
Los encuentros se celebrarán por orden estatutario. Comenzará con el Endacari Praedales y seguirá con Salvadorilla, unas reuniones que estarán marcadas por las críticas de muchas comunidades por el acuerdo de la financiación para Cataluña.
Y Reino Unido va a exigir un permiso electrónico a los turistas de la Unión Europea a partir de abril de 2025.
Se llamará ITA y costará 12 euros. Su objetivo de digitalizar el sistema de inmigración y fronteras del Reino Unido. A la inversa, todo viajero que no pertenezca a un país de la Unión Europea también tendrá que conseguir un documento similar que costará 7 euros.
El ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, reclama el municipio extremeño de Olivenza.
Afirma que la región es portuguesa y dice que no es ninguna provocación. Portugal reclama Olivenza desde el Tratado de Alcanices en 1297, pero se mantiene como parte de la provincia de Badajoz a pesar de que España reconoció la soberanía portuguesa sobre la localidad en el Congreso de Viena de 1817.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Europa cada vez se queda más pequeñita. Más pequeñita porque, Estados Unidos está ahí. Está ahí. Siempre ha sido una economía muy grande, la de Estados Unidos, con capacidad competitiva. Y China, también es muy grande. Y luego hay otros países de Asia. Europa cada vez se queda más chiquita, con menos capacidad de competir, con menos capacidad de desarrollar una industria que esté a la altura del momento, y eso es un reto. Como es un reto, le pidieron al que fue presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que hiciera un informe sobre cómo solucionar el problema, sobre cómo hacer que Europa sea una región mucho más competitiva. Y Draghi ha presentado esta semana ese informe y ha dicho cosas como estas.
And that's why the report will argue for what I defined in a speech a radical change, which will have to be urgent and concrete.
En el informe defendemos, decía Draghi, que se produzcan cambios radicales, queremos cambios urgentes y concretos. ¿Qué cambios, según Draghi, hace falta?
This report presents a new industrial strategy for Europe based around three main areas for action.
Este informe presenta una nueva estrategia industrial en tres ámbitos. Acelerar la innovación tecnológica, esto no lo decía en el sonido que acabamos de escuchar, lo desarrolló después. Abaratar los costes energéticos y reducir la dependencia en sectores clave. Ángel Álvarez Alberdi es director de la oficina de Bruselas de la consultora española Llorente y Cuenca. Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no sé si te parece que este informe Draghi es un buen informe, que cuando establece una serie de acciones que hay que tomar, como la innovación tecnológica, como reducir los costes energéticos, acierta. Si hacemos lo que dice Draghi, ¿seremos más competitivos frente a China y frente a Estados Unidos?
El informe es una hoja de ruta muy clara sobre a dónde la Unión Europea debería de ir en el corto, medio y largo plazo, como establece en el propio informe. Y lo más importante es que se plantean una serie de medidas concretas, hasta más de 200, pues para conseguir que Europa sea más competitiva en el ámbito internacional y para que la economía europea funcione.
Hay, por ejemplo, una línea fundamental que es ahorrar los costes energéticos, pero claro, eso significa quizá echar marcha atrás de la reforma de la del abastecimiento de la energía que planteaba la Unión Europea. Cada vez queremos ser más verdes, cada vez queremos tener energías más sostenibles, y este informe dice que hay que abaratar los costes energéticos. Parece un poco contradictorio.
Sí, uno de los elementos fundamentales del informe es, como haces referencia, abaratar los precios de la energía para los consumidores finales. Y para ello presenta una serie bastante completa de diferentes medidas particulares. El informe se ocupa de esa racionalización del Pacto Verde Europeo y sí, pues vuelvo a insistir, se plantea una hoja de ruta en la que el Pacto Verde se vería racionalizado. Es decir, la descarbonización de la economía europea, que sigue siendo un objetivo para esta Comisión Europea, iría de la mano con una política industrial enfocada a la reindustrialización.
Ya.
Es decir, no se abandona el Pacto Verde, pero se intenta llevar por la vía de la reindustrialización con medidas como, por ejemplo, pues reducir la carga administrativa de las empresas, especialmente para la pequeña y mediana empresa, una promoción de las energías limpias siguiendo el principio de neutralidad tecnológica y, bueno, bastantes otras medidas.
Para esto hace falta que esto hay que pagarlo, 800.000 millones de euros. Me parece que pedía una emisión de deuda común. ¿Esto es realista, Ángel?
A ver, sí, esa, digamos, es la parte de los grandes titulares, ¿no? Hay una que es de las propuestas concretas,
sí,
que yo creo que muchas se podrán llevar a cabo en Bruselas a lo largo de estos 5 años, y luego vienen las propuestas un poco maximalistas, como esta, las que haces referencia, de los 800.000 millones adicionales de financiación al año. Yo creo que estas cantidades, la única manera de llegar a ellas, evidentemente, no sería a través de deuda pública nacional, sino que sería una mutualización de la deuda europea, lo que consolidaría el modelo actual de los fondos Next Gen EU. A ver, es una medida muy ambiciosa que gusta a mucha gente en Bruselas, gusta a algunos gobiernos, pero muy rápidamente otros gobiernos ya se han pronunciado.
Los alemanes, los holandeses.
En contra.
Claro.
Sí, lo que se llaman los frugales, sí, que tienen pues una deuda nacional muy baja y, claro, les da miedo de repente mutualizar con otros Estados miembros con mayor deuda y con otras prácticas nacionales. A ver, está muy bien que se ponga en la mesa este concepto,
sí,
y esto será el debate que un debate que va a durar años y al menos marca una dirección.
Ya. Que no vamos a conseguir, o no va la Comisión Europea, no va a ir al pie de la letra de lo que dice el informe Draghi, pero será una referencia y algo de lo que hay en ese papel o en esos papeles se hará. Ángel Álvarez, gracias por ¿hay algo que querías añadir?
No, simplemente sí, que tu último apunte es muy correcto. O sea, estamos al comienzo de la nueva Comisión Europea,
sí,
y entendemos que muchas de las propuestas que están en el informe Draghi se van a convertir en leyes europeas durante estos 5 años.
Ya. Ángel Álvarez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer.
Vuelve la Liga tras el parón de selecciones. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fin de semana recobra la configuración original de esta época del año tras el parón de selecciones y lo hace con una emoción poco habitual para el arranque de una temporada. Y es que poca gente pensaba que la Liga iba a empezar de esta manera, con un Barça haciendo pleno, con una ventaja de 4 puntos respecto al Madrid y al Atleti, y con el Sevilla y el Valencia cerrando ahora mismo la clasificación. Los equipos van a pagar este fin de semana las consecuencias del parón en forma de lesiones, porque hay numerosas bajas en diferentes equipos. Los principales puntos de atención de la jornada estarán esta noche en Anoeta con el Real Sociedad Real Madrid. Muchas ausencias en los dos equipos. En el Madrid no llegan ni Bellingham ni Tchouaméni, y en la Real a última hora se cuenta con Oyarzabal, aunque no jugará de inicio. El domingo a las 4:15, Girona-Barça, partido de muchos quilates. Una buena muestra para el Barça de Flick para demostrar que las 4 primeras jornadas no han sido un espejismo. Y a las 9:00 p.m, el domingo también, el Atlético de Madrid-Valencia. Llega el equipo che como colista con solo 1 punto y además con la sacudida que ha supuesto el caso Rafa Mir, que no estará ante un Atlético de Madrid que debe empezar a mostrar el porqué de su tremenda inversión este verano. Y todo ello sin olvidarnos de un Sevilla-Getafe esta tarde que vendrá precedido de manifestaciones de los socios nervionenses ante los problemas estructurales que vive el club. Y al margen del fútbol, España ya está en la final A8 de la Copa Davis de tenis, que puede ser la despedida de Rafa Nadal, y la Fórmula 1 llega este fin de semana a Azerbaiyán. Como para perdernos el tiempo de juego. ¡Feliz fin de semana!
Y a esta hora repasamos lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con la ayuda de José Luis Restán.
Esta semana hemos comenzado con la noticia del exilio de Edmundo González en España. González ha sido calificado por el régimen de Maduro como asesino y su detención e ingreso en una prisión chavista hubiera supuesto un gravísimo riesgo para su seguridad personal. Ha cumplido ya 75 años y nadie puede cuestionar que solicitara salir del país. Pero no se puede negar que su exilio resta fuerza a la esperanza que mantienen muchos venezolanos de una transición inminente a la democracia. Maduro está cada vez más aislado en parte de la comunidad internacional, pero mantiene intacto el apoyo de China y de Rusia, países interesados en cuestionar la democracia liberal como forma de gobierno. España, como ha hecho la Unión Europea, debe reconocer a Edmundo González y a la oposición como legítimos ganadores de las elecciones de julio. Y el informe sobre la situación de la Unión Europea, elaborado por Mario Draghi, advierte que Europa se precipita hacia la irrelevancia. Los 27 no pueden perder más tiempo en interminables procesos de toma de decisiones. Draghi considera necesario movilizar la inversión pública para salir del aletargamiento en innovación tecnológica y transición energética, los sectores económicos que van a definir la economía mundial. Europa necesita reducir su dependencia en materia energética y lo mismo exactamente sucede en defensa. La disyuntiva es adaptarse o morir. Y hemos hablado también de la ley de amnistía que no deja de ser contestada. Puede parecer que teniéndolo todo atado y bien atado, como Sánchez presume tenerlo con Conde Pumpido en la presidencia del Alto Tribunal, la colección de recursos presentados no tenga sentido. Pero no es así. Los recursos van a poner en un brete al Tribunal Constitucional, que se juega su menguado prestigio en el fallo más esperado de toda su historia. Por otra parte, los recursos son expresión de una sociedad viva que no acepta enterrar su conciencia. La ley de amnistía es un cambalache político, un apaño jurídico y un desastre ético y genera alarma social. Y de todo eso debe quedar constancia. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben White a la estación.
El tren de las 3:10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 7:15 de la tarde. En 13.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia ID YES al nuevo Opel Corsa YES edición limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Esta semana, Sánchez, como sabes, ha estado de viaje en China. Es un momento delicado... porque la Unión Europea ha decidido imponer aranceles a los coches eléctricos chinos. Los coches eléctricos chinos son muy bonitos y muy baratos porque China los subvenciona. Y para competir con este tipo de protección, lo que ha hecho Europa es poner aranceles. La respuesta de China ha sido abrir una investigación sobre el cerdo que le vendemos a China. El cerdo, que en gran medida es cerdo español. Bueno, pues ha estado Sánchez en China y es curioso porque ha defendido, ahora defiende, que se tiendan puentes y, ha pedido que la Unión Europea no sea tan dura con China.
España quiere jugar un rol constructivo de tender puentes, porque creo que no convienen guerras comerciales y debemos encontrar una solución de compromiso, de negociación.
Sánchez también ha hablado del cerdo español.
Nosotros hemos manifestado a las autoridades chinas nuestra sorpresa porque se haya involucrado en esta negociación comercial potenciales sanciones a un sector que nada tiene que ver con el sector de la automoción. Y como he dicho antes, pues evidentemente las guerras comerciales no interesan a nadie.
Javier Santa Cruz es economista, profesor en el IEB y además es agricultor de almendra y olivos en Toledo. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cambiamos de postura, ¿no?, respecto a las sanciones a China, al menos el gobierno de Sánchez. Yo no sé si esto le va a traer problemas con nuestros socios, nos va a traer problemas con nuestros socios europeos.
Pues lo más probable es que cause ruido en los próximos meses porque se había logrado una postura común, excepto Alemania, que se abstuvo en la votación para imponer los aranceles, y lo que hace es cambiar la línea más reciente que se ha seguido, porque cuando el presidente del gobierno se ha ido reuniendo en los meses, tantos meses atrás, con los fabricantes de automóviles, tanto en España como las principales compañías a nivel europeo, lo que les estaban prometiendo era que iban a ser más duros y más contundentes con la competencia desleal, tanto china como también parte de la americana. Entonces, bueno, probablemente sea un cambio de opinión más influenciado por la filosofía que se quería imprimir a esta visita a China. Y desde luego pues veremos hasta qué punto de nuevo el criterio que tiene España vuelve a cambiar o no.
Vamos a ver, si le ponemos aranceles a los coches chinos, igual se vienen los chinos a Europa y los producen aquí.
Es que eso en realidad ya lo están haciendo, es decir, una parte sustancial de las inversiones que China está haciendo en el exterior es precisamente para la fabricación de vehículos eléctricos, y más concretamente el país de entrada en Europa para esta tecnología es Hungría, que es ya también viejo conocido de las últimas semanas después del veto a la OPA de Talgo. Hungría, de hecho, lleva siendo la puerta de entrada a las inversiones chinas desde hace unos años. Es todo lo que se perdió, toda la relación que se ha ido deteriorando, debilitando a lo largo de los últimos 6 años con China, por ejemplo, pues de España, de Francia, de Italia, pues es la que estos países centroeuropeos, pero concretamente Hungría, no solo ha recuperado, sino que se ha posicionado como el mejor socio o el aliado más importante que tiene en este momento China en la Unión Europea.
¿Cuánto daño nos pueden hacer unos aranceles que protejan al cerdo chino contra el cerdo español?
Pues nos puede hacer mucho daño, porque la industria del porcino es uno de los sectores que más importantes en la exportación española, de alto valor añadido, y además una de las industrias que ha ido revolucionándose de manera tecnológica en los últimos años. Y China es el principal consumidor de cerdo a nivel global. De la dieta, bueno, lo hemos visto también, ¿no?, en algunas de las manifestaciones que ha hecho China en los últimos años, el cerdo lo tiene como una prioridad absoluta en materia de seguridad alimentaria, y por tanto unos aranceles a la industria porcina, más o menos estamos hablando en torno a unos 1.300 millones de euros anuales, pues sería de un grave daño, ¿no? Es la dimensión del sector, de la comunicación que hay comercial con China. Y lo que también veremos son consecuencias negativas sobre los sectores auxiliares, porque tan importante es la propia producción de cerdo que se exporta a China como ya otros sectores que intervienen en ese mismo proceso.
Profesor Javier Santa Cruz, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchas, muchas familias en España que no pueden ni comprar casa, bueno, estos son muchísimas, ni pagar los precios del alquiler que, están disparados. ¿Cómo hacer frente a esto? Siempre se dice que hay que poner más viviendas en el mercado. Tenemos datos de la OCDE. ¿Cuál es la situación y cómo hemos llegado a esta situación. Hablamos con Carmen Lavallén, que es nuestra jefa de sociedad. Carmen, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Mira, si para todo el mundo ya es difícil acceder a una vivienda, que nos cuesta pues años de una hipoteca en el caso de que queramos o podamos comprarla, o incluso pues para el alquiler supone una parte cada vez más importante de nuestro sueldo, imagínate para esas personas que tienen rentas bajísimas, que verdaderamente pues están en una lucha por la supervivencia, viendo si este mes ponen la luz o comen o esas alternativas, ¿no? Te hablo de sueldos muy, muy bajos. Gente que necesita no cualquier tipo de vivienda, no la vivienda libre a la que puede acceder una parte de la población, sino que necesita vivienda protegida, una vivienda pública. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que en España el parque inmobiliario público es solo del 2,5% del total de las casas que hay aquí. Es que estamos hablando de solo 450.000 viviendas que son protegidas o sociales para esas personas que más lo necesitan. Y que esto es 4 veces menos que la media de la Unión Europea. ¿Qué está pasando? Bueno, pues en parte nosotros sí hemos invertido, Fernando, en vivienda sí. pública, a diferencia de lo que se puede pensar. ¿Qué ha pasado? Pues que con los años esta vivienda ya no está disponible para la administración, ya no está disponible para estas familias, ha pasado a manos privadas. Lo dice Sonia Olea, forma parte del equipo de incidencia política de Cáritas.
El parque de vivienda público en el que se hizo una inversión de miles y miles de millones, se privatizó muy rápidamente y nos encontramos con que no tenemos vivienda pública. Por ejemplo, los ayuntamientos, las comunidades autónomas tienen muy poca vivienda pública y menos todavía vivienda social.
O sea, no tenemos vivienda pública. No. ¿Sabemos cuánta vivienda pública haría falta?
Sabemos, o sea, se calcula que haría falta por lo menos 400.000 viviendas sociales de alquiler. 400.000. Imagínate, es que tenemos 450.000 en total. O sea, sería casi
duplicarlas.
Y todo pues porque hay familias que verdaderamente pues lo necesitan y son cada vez más esas familias que están necesitadas de acceder a esas viviendas que no se rigen por los precios del mercado. Le ocurrió a Jessica Ramos. Ella tiene 38 años y vive con sus dos hijas en Santa Cruz de Tenerife. Ella, bueno, removió Roma con Santiago porque les iban a desahuciar, lo que finalmente ocurrió. Llevaban 9 años pagando un alquiler, pero en el último año se les complicó la situación y no pudieron pagar. Entonces, pues el casero les denunció y pues finalmente, después de contactar con el ayuntamiento, con Cáritas, con todas las posibles ayudas, lograron una casa en alquiler por la que pagan 86 euros al mes.
Es un contrato privado por 7 años de alquiler social. Y bueno, donde yo vivo, pues todavía quedan aquí un par de ellos que están vacíos.
Carmen, tú has hablado con mucha gente, gente que está sufriendo esta situación, has hablado con muchos expertos. ¿Qué conclusión sacas? ¿Qué se podría hacer?
Bueno, pues dicen que si no hay voluntad política, poco se puede hacer, porque sí que hay suelos y hay se podría, o sea, las administraciones si se mueven, y mira que bien lo prometen antes de cada elección, ¿verdad? Sí. Eso sí es un clásico. Pues si se movieran sí que podrían sacar suelos de la Sareb y suelos que tienen para hacer estas promociones públicas. Pero es que además también deberían actualizar un poco lo que pagan a los promotores por hacer estas viviendas. ¿Por qué? Pues porque es que los módulos no se actualizan desde hace 15 años. Y entonces lo que pasa es que a los promotores les cuesta el doble producir cada metro cuadrado de lo que les da la administración. Y claro, así no salen las cuentas y no están dispuestos a hacer este tipo de vivienda.
Pues hay suelo, falta voluntad política y los promotores tienen que tener alicientes porque le pagan poco por lo que hacen. Gracias, Carmen.
A vosotros.
A las 6:57 vamos a repasar cómo viene la prensa internacional, cómo está en los digitales la prensa internacional. Sandra Ansenjo, buenos días.
Buenos días, Fernando.
La reunión entre Biden y Starmer, entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico, tiene bastante protagonismo, ¿no?
Sí, esa decisión de posponer el permitir a Ucrania usar misiles de largo alcance en Rusia. Empezamos, Fernando, si te parece, por el New York Times, que cuenta que en su encuentro con Biden, el líder británico insinúa que se tomará pronto una decisión sobre el armamento en Ucrania. Añade que la cuestión de si debe permitir a Ucrania utilizar armas de largo alcance ha sido un raro punto de desacuerdo entre el presidente Biden y el primer ministro británico. Por otro lado, The Guardian titula que Joe Biden desestima amenazas rusas durante la reunión con Keir Starmer. Dice que las conversaciones entre los líderes de Estados Unidos y el Reino Unido se vieron dominadas por esa disputa con Rusia por el uso de misiles Storm Shadow. También, si nos vamos hasta Italia, en el Corriere della Sera titulan que misiles para golpear a Rusia, Biden hacia el sí a Starmer. Nos tomamos en serio las amenazas de Putin, destacan del presidente de los Estados Unidos. Y en Francia, si nos fijamos por ejemplo en el diario Le Monde, dicen que detrás de la solidaridad mostrada con Ucrania, las vacilaciones de la administración Biden, pues están ahí presentes. Estados Unidos, que se muestra reaccionario a permitir que Kiev ataque a Rusia con misiles de largo alcance lanzados por sus aliados, por temor, cuentan, a una escalada con Moscú.
Todo esto se produce en un contexto en el que la entrada de las tropas ucranianas en suelo ruso no está dando el resultado que se esperaba. No ha conseguido debilitar al ejército ruso, que sigue avanzando en el Donbass. Y nos quedamos en Francia, donde hoy tiene lugar el desfile de campeones de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sandra.
Sí, el último momento mágico, como leemos en Le Parisien, con un concierto gigante y todos los campeones de estos Juegos Olímpicos juntos. Fernando.